Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este miércoles 24 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de los santos Evezio y Pedro Mártires. Ilustre cristiano de Nicomedia rompió públicamente el edicto en el que Diocleciano ordenaba la destrucción de las iglesias y los libros cristianos. Arrestado y torturado, fue quemado vivo en el año 303 junto con miles de mártires cristianos, y entre ellos también estaba Pedro, un miembro del Palacio Imperial. Condolencias del Papa por las víctimas del atentado en la República Democrática del Congo. En un telegrama, Francisco expresa su dolor por el asesinato del embajador italiano, del carabinero de la escolta y del conductor del convoy atacado por los rebeldes. Tal como lo había anunciado la oficina de prensa de la Santa Sede, el pasado 20 de enero, dada la persistencia de la emergencia sanitaria, este año no ha sido posible vivir comunitariamente los ejercicios espirituales de la Curia Romana en la casa del Divino Maestro de la localidad italiana de Ariccia. Por esta razón, el Santo Padre invitó a los cardenales residentes en Roma, a los jefes de los dicasterios y a los superiores de la Curia Romana a hacer estos ejercicios personalmente, retirándose en oración desde la tarde del domingo 21 hasta el próximo viernes 26 de febrero. Por esta razón, recordamos, esta semana se han suspendido todos los actos públicos del Santo Padre, incluida la audiencia general de este miércoles. Con dolor me he enterado del trágico atentado en la República Democrática del Congo, en el que han perdido la vida el joven embajador italiano Luca Attanasio, el carabinero de 30 años Vittorio Iacobacci y su conductor congoleño Mustafa Milambo. Son las palabras iniciales del mensaje de condolencia del Papa Francisco dirigido al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. El pontífice expresa también sus condolencias a los familiares de las víctimas, al cuerpo diplomático y al cuerpo de carabineros por la muerte de estos servidores de la paz y del derecho. El Santo Padre recuerda además el testimonio ejemplar del embajador italiano, persona de marcadas cualidades humanas y cristianas, siempre generoso en tejer relaciones fraternas y cordiales para el restablecimiento de relaciones serenas y concordantes en el seno de ese país africano, como también la del carabinero, experto y generoso en su servicio y próximo a formar una nueva familia. El Papa Francisco eleva finalmente oraciones de sufragio por el eterno descanso de estos nobles hijos de la nación italiana y exhorta a confiar en la providencia de Dios, en cuyas manos no se pierde nada del bien realizado, tanto más cuando se confirma con el sufrimiento y el sacrificio. Y a usted, señor presidente, a los familiares y a los colegas de las víctimas, así como a todos los que lloran por este luto, concluye el telegrama del Papa, les envío de corazón mi bendición.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Jóvenes de Barcelona abren la cuaresma con la Cruz de San Clemente de Venezuela. Una cruz que atraviesa continentes y océanos, y esta vez se trata de la cruz con la que se celebró la primera Eucaristía en Venezuela y toda Sudamérica. Siente la Cruz es la iniciativa del Secretariado de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Barcelona en España para abrir el tiempo de cuaresma de los jóvenes con espíritu de conversión y oración. Este año, en su quinta edición, la celebración eucarística tuvo lugar el pasado domingo 21 de febrero en la Basílica de Santa María del Mar, a donde llegó desde Venezuela una reproducción de la Cruz de San Clemente, símbolo de la alianza entre los colonos y los indígenas caquetíes, y bajo la cual se ofició la primera Eucaristía en el continente sudamericano en el lejano 1527. Cada año la iniciativa Siente la Cruz se celebra bajo una cruz llegada de algún lugar del planeta en el que la fe cristiana está perseguida o sus fieles se encuentran en condiciones vulnerables y de sufrimiento. Por ello, este año la oración y los donativos estarán destinados al pueblo venezolano. Ante la presencia del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, la misa fue presidida por el cardenal Baltasar Enrique Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, ante decenas de jóvenes y fieles de las diferentes parroquias y movimientos de Barcelona presentes en la basílica y los centenares de jóvenes que siguieron la celebración virtualmente desde su país, Venezuela. El cardenal Porras, según reseña el portal La Arquidiócesis de Barcelona, afirmó que en Venezuela se vive un momento de desafío y reto, pero con esperanza para construir nuevos caminos, con sacrificio, aunque se pueden vivir situaciones extremas que nos amargan el corazón. Sin embargo, el purpurado dijo que confía en el don de la paciencia para sentir el valor del perdón y la misericordia. La Cruz de San Clemente, realizada rústicamente con madera de cují, ensamblada y barnizada, se encuentra en la iglesia de Santa Ana de Coro, capital del estado Falcón, donde surge del primer obispado fundado en América del Sur en 1531. Gracias a su historia, cultura y su bien conservada arquitectura de la época colonial y republicana, la ciudad fue nombrada en 1993 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Cruz de San Clemente guarda una historia de siglos, pues se constituyó en símbolo de la evangelización en Sudamérica en 1527 con la evangelización del indio Manaure, líder del pueblo caquetío. La campaña Respira Perú, lanzada por la Conferencia Episcopal Peruana en colaboración con la Sociedad Nacional de Industrias y la Universidad San Ignacio de Loyola, con el objetivo de dotar de equipos médicos que ayuden a combatir el COVID-19 en todo el país, ha conseguido recaudar más de 3,5 millones de soles. El anuncio se hizo durante el segundo telemaratón de 4 horas celebrado el fin de semana en Panamericana Televisión. Los organizadores informaron que la recaudación se invertirá en la compra de instalaciones de producción de oxígeno y en la continuación del suministro de equipos y material médico a los hospitales del país. Por su parte, Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del Episcopado, en un mensaje emitido durante este telemaratón, agradeció a las empresas y a los particulares su generosidad, destacando el valor profundamente humano y espiritual del esfuerzo realizado para salvar vidas. El presidente y fundador de la Universidad de San Ignacio de Loyola, Raúl Díez Canseco Terry, también recordó a todas las personas de buen corazón que trabajan incluso en silencio para ayudar a los demás y propuso reformular la estructura de la política sanitaria y dar prioridad a la provisión de oxígeno. También sugirió que el sector privado establezca centros temporales de oxigenoterapia para los trabajadores y para toda la comunidad. Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez Flores, destacó la capacidad de la empresa de producir plantas de oxígeno para fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias de los hospitales y concluyó destacando cómo la voluntad y la solidaridad de los peruanos mostrada en momentos tan difíciles debe animar a todos a seguir colaborando con el país.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
El episcopado ecuatoriano llama a las autoridades a agilizar el proceso de vacunación sin privilegios y discriminaciones y a los ciudadanos a respetar las normas sanitarias. Responsabilidad, se titula el mensaje para la cuaresma de este año de los obispos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, una responsabilidad que desde la caridad debe llevar a los ecuatorianos a cumplir las normas emanadas por las autoridades sanitarias en su batalla contra la pandemia. Una responsabilidad que debe llevar también a las autoridades a implementar un proceso de prevención y vacunación sin privilegios y sin discriminaciones. Pedimos, escribe la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a las autoridades públicas que agilicen los procesos para la adquisición y suministro de las vacunas, respetando los criterios establecidos, de tal forma que sean las personas más vulnerables las que reciban las vacunas en primera instancia y no aquellas afines a la familia, a los amigos o a las instituciones que no están en la primera línea frente al peligro de contagio o a la lucha contra la epidemia. La exhortación de los obispos surge tras la polémica de días pasados por la vacunación de los familiares del ministro de la Salud, Juan Carlos Ceballos, y respetando las prioridades establecidas en el plan de vacunación contra el COVID-19 que privilegia al personal de primera línea de atención médica, adultos mayores de centros geriátricos y sus cuidadores. Una serie de protestas y fuertes críticas a las políticas implementadas para enfrentar la pandemia han ensombrecido el plan de vacunación ecuatoriano que inició el pasado 21 de enero. Pero que adolece de celeridad y capilaridad en el territorio nacional. El mensaje de cuaresma de la Iglesia en Ecuador, en consonancia con el mensaje del Papa Francisco, aborda los pilares para la preparación a la cuaresma, es decir, renovar nuestra fe, esperanza y caridad, así como poner en práctica el ayuno, la oración y la limosna. Una fe en el amor gratuito de Dios, dicen los obispos, que impulsa a llevar una vida libre de todo lo que nos estorba y a compartir los bienes con los más necesitados y que encuentra su sentido en el ayuno. Una esperanza que alienta a superar la fragilidad, la ansiedad y la incertidumbre con la oración y una caridad que hace compasivos y solidarios con las personas que sufren soledad, enfermedad o discriminación con la práctica de la limosna. Ante la difícil situación que vive la comunidad, la Conferencia Episcopal de Ecuador insiste en una caridad-amor que compromete, como sostiene el Papa Francisco, a cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19. Por último, los obispos llaman a vivir el tiempo de preparación para la Pascua de Resurrección con una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante.
No somos solo materia, sino que llevamos también el aliento de vida que procede de Dios y vivimos en este mundo como una única familia humana en medio de la biodiversidad de la criatura del Señor. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este miércoles 24 de febrero. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.